pronuncio la parola, a Galvis de la Torre Ábalos, licenciado en Filología Hispánica aquí en Gerona y ahora estudiante de doctorado. A pesar de ha empezado sus investigaciones estudiando la obra narrativa de Miguel de Unamuno y en particular Amor y Pedagogía y Abel Sánchez. Tras algunos estudios más dedicados a Unamuno, ahora está trabajando sobre poesía en el 16 para su tesis doctoral bajo la dirección de Eugenia Cosalba en concreto se dedica al cenáculo de Ischia como contexto cultural, literario, histórico, ¿no? A quien está dedicando su atención. Y ya en esta línea de investigación ha dedicado un estudio a la figura de Bernardo Tasso y hoy sigue hablándonos de este cenáculo de Ischia y el título de su ponencia es El brujo poético de Ischia y la adaptación al vulgar de la Eclosa Piscatoria.
Bueno, muchas gracias, Inés. Me voy a tener que esperar un poquito a que, porque me parece que esto no sé si se ha apagado o no funciona. Me voy a preparar el PowerPoint, pero bueno, en cualquier caso, no creo que tarde mucho en empezar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes. En mi caso, bueno, voy a hablar de las piscatorias de Berardino Rota, relacionándolas con Bernardo Tasso dentro del contexto del cenáculo de Ischia y rescatando una vieja hipótesis que aparece en un libro de Bernardo Tasso sobre la... en un libro de Fortunato Pintor sobre la lírica de Bernardo Tasso, de la que hablaré a continuación. En 1560, pocos meses antes de la publicación de la Eclosa Piscatoria, el editor napolitano Scipione Amirato imprimía los sonetti in morte que Berardino Rota había dedicado a su difunta esposa Porcia Capece. En la carta introductoria de este su primer cancionero, Amirato le explicaba a Aníbal Caro que de no ser por él no había podido publicar las rimas, ya que al enviudar Berardino había dejado de interesarse en la publicación de su obra. Por ello le daba las gracias y le enviaba un ejemplar del volumen, ya que Aníbal no solo había conseguido que Rota le diese permiso a Amirato de publicar las rimas dedicadas a la memoria de su mujer, sino que en breve Amirato podría sacar a la luz un volumen con las piscatorias y otros poemas dedicados a la vida y a la muerte de la dama, además de la producción latina de Berardino Rota. Lo relevante de todo ello es que ya entonces Amirato, en este primer volumen de la poesía de Bernardino Rota, lo declara el primer inventor de la Eclosa Piscatoria en lengua toscana, así como lo fue Teócrito en la lengua griega y San Lázaro en la latina. Esta es una idea que, como digo, se repite también en la publicación de las piscatorias. En este caso, el editor añadía algunos datos relativos al contexto en que se gestaron. En la carta que dirige a Giovan Francesco Mormile, Amirato escribe lo siguiente: «Vi envío dunque questo nuovo presente, il quale mi persuado sia per dovervi esser caro, si per esser parto d'un amico vostro e d'un gentil uomo della patria vostra, e si per esser opera giovanile conveniente giandio da questa parte all'età de voi, poiché già sono 27 anni che egli vi posi mano ed ebbene per ascoltatrice Vittoria Colonna, marchesana di Pescara, di buona memoria». A cui piacquero cotanto queste egloghe per la lor vaghezza, per li molti lumi e bellezze di che elle sono ripiene, che l'avea gran parte a memoria e recitavale e celebravale come frutto de sommo poeta ed illustre, tutto che in assai del spazio di tempo fussero da lui state dettate e composte. Teniendo en cuenta que se afirma que hace 27 años que escribió las piscatorias y que la carta es del 15 de julio de 1560, así como el poco tiempo que Berardino empleó en su composición, según el mismo Amirato, Rota habría escrito sus piscatorias en el año 1533. A finales del siglo XIX, Fortunato Pintor recogía este testimonio para formular su conocida hipótesis de que fue en este año, en Ischia, cuando Berardino Rota habría compuesto sus piscatorias a instancias probablemente de la marquesa de Pescara. A juicio de Pintor, la marquesa habría instado al también poeta Bernardo Tasso y a Bernardino Rota a practicar en lengua vulgar lo que Sannazzaro había llevado a cabo con la lengua neolatina, esto es, trasladar el código pastoril al escenario piscatorio de la bahía de Nápoles y de sus mitos, y todo ello en una especie de justa poética que habría tenido lugar en la isla y de la que habría salido victorioso el poeta napolitano. Ahora bien, el hecho de que Pintor se base en el testimonio de Amirato, que como es sabido, además del editor de Bernardino Rota, era también su amigo, nos obliga a preguntarnos si la afirmación de Amirato es cierta y no se trata realmente de una operación destinada a convertir a Bernardino Rota en el introductor de la piscatoria en la lengua toscana. Ya hemos visto la insistencia con la que el editor buscaba atribuirle este papel. Por otro lado, sabemos que por las mismas fechas en que el poeta compuso las piscatorias, salvando las distancias que nacen de un alejamiento con el modelo sannazzariano, el conde Mateo di San Martino escribía su piscatoria Et Egloge y Girolamo Britonio el elegantísimo diálogo pastorale et marítimo, obras que incluso llegaron a publicarse con anterioridad a las de Bernardino Rota. Por todo ello, se impone la necesidad de confirmar si el testimonio de Escipión Amirato es un testimonio verídico y si es en efecto en 1533, en Isquia, cuándo y dónde se produce la adaptación al vulgar de la piscatoria. El punto de partida de esta investigación, dadas las palabras de Escipión Amirato y de su ampliación en el comentario de Pintor, no puede ser otro que el del cenáculo de Isquia, dentro del cual, en teoría, Bernardino habría compuesto sus piscatorias. Un buen reflejo del momento en que se produce tal acontecimiento lo tenemos en el diálogo de Llovio, cuyos hechos, a pesar de que se remontan a finales de 1527, dada la presencia de algunos anacronismos, resultado de los distintos periodos de redacción de la obra, extenderían su validez histórica hasta 1535, motivo por el que resulta un buen testimonio...
Ah, ¿funciona ya?
Vale. Vuelvo un segundo, he perdido el hilo. Un buen reflejo del momento en que se produce tal acontecimiento lo tenemos en el diálogo de Llovio, cuyos hechos, a pesar de que se remontan a finales de 1527, dada la presencia de algunos anacronismos que son producto de los distintos periodos de redacción de la obra, extenderían su validez histórica hasta 1535, motivo por el que resulta un buen testimonio de la recepción napolitana, y en particular isquitana, de la cultura literaria y artística de aquel tiempo. Allí, además de referir a Bernardino como digno discípulo de su maestro Marcantonio Epicuro, al comienzo del libro 2 en que se menciona la figura de Rota, se establece una suerte de comparación entre Sannazzaro, que constituye la autoridad local en Nápoles, con su homólogo fuera del reino, Pietro Bembo. Es dentro de esta analogía que compara tanto en latín como en vulgar la obra de los dos escritores, donde se menciona la reciente publicación del De Parto Virginis y con ella también la de las Piscatorias, puesto que ambas salieron de la imprenta de Antonio Frecha en un mismo volumen un año antes, en 1526. Quien habla es Giovanni Antonio Muschietola, que delante de la estatua de Pontano se dirige a sus dos contertulios, Alfonso Dávalos y al mismo Paolo Llovio. Muschietola les dice que las piscatorias gustan no solo por la novedad del título y la dulzura de los versos, que podía encontrarse también en los poemas de la Arcadia, sino por la propia variedad temática que entraña la materia marítima. Quizás sea este el motivo por el que años más tarde, también Llovio los elogia, vuelve sobre las piscatorias para añadir que tuvieron una mayor acogida incluso que el De Parto Virginis, entre los poetas napolitanos. Dice Llovio, Madopo aver il matto perpentiare, bueno, la traducción es de Franco Minondio, intenté pedir el original en latín, pero no he tenido tiempo, así que he puesto la traducción de Minondio. Dice, ma dopo aver animato per 20 anni il poema intitolato De Parto Virginis, d'argomento profondo e sacro, sembrò averne spettato in vano la gloria più alta. Infatti, quelle piscatorie ecloga applaudite da tutti, che gli erano quasi uscite di mano involontariamente quando era giovane, avevano offuscato la fama delle altre opere che aveva scritto, tanto che Jacopo reprimeva il suo dispetto per l'ingiustizia del giudizio del pubblico, esteriormente con vergogna, in realtà non senza un segreto e inconfessato piacere. Prueba del interés que surgió en las tertulias de Isquia por las piscatorias de San Lázaro, además del ya citado diálogo de Sobio, lo constituye el hecho de que uno de los ejemplares de lujo que se conservan de esta primera edición de la obra, el ejemplar G131 de la British Library de Londres, contiene en el folio A4R lo que parece un emblema de la Marquesa de Pescara. Dicho emblema está formado por una columna de color gris sobre fondo rojo, con un pedestal y un capitel dorados, a cuyos lados puede leerse respectivamente, transcritas en oro, las iniciales V y C, lo que indicaría que se trata con toda probabilidad de un ejemplar que perteneció a Vittoria Colonna. En el contexto en que se escribe el diálogo de Sobio, la invasión del mariscal Lautrec y de la peste en Nápoles, es decir, después de que se hicieran públicas las piscatorias de San Lázaro, el poeta habría estado en Isquia siguiendo a los otros ciudadanos que huían de la guerra y de la peste. Es posible, como notan Fantazzi y Perosa, quienes describen el ejemplar, que hubiera querido con él fare omaggio de una copia estampa lusuosamente decorata del suo poema, refiriéndose al de Partu Virginis, pero también, añadimos, a las piscatorias. Dentro del entorno poético de Vittoria Colonna, también Berardino Rota poseía uno de los manuscritos que se conservan del de Partu Virginis, el cual además trae lecciones interesantes por cuanto se trata de una de las copias que San Lázaro había utilizado para la imprenta. Es el mismo caso que el de su amigo Alfonso Cambi, con quien aparece retratado literariamente en el diálogo Rota Overo de la Impresa, escrito por el mismo Escipione Amirato, y quien poseyó también una de estas copias, probablemente por herencia paterna. Si tenemos en cuenta ahora que su padre, Tommaso Cambi, era el secretario de Vittoria Colonna por las mismas fechas en que San Lázaro estuvo en Isquia, nada impide pensar, por lo tanto, que fuera la propia Marquesa de Pescara quien le hiciera entrega del manuscrito, lo que nos conduciría una vez más al epicentro de estas relaciones. Curiosamente, la única carta que se conserva de la relación entre Vittoria Colonna y Berardino Rota, la cual se incluye en el epistolario de Frederick Miller, aparece también mencionado Tommaso Cambi. Se trata de una carta que la marquesa escribió por estas fechas y que, a pesar de tener un escaso interés para el contexto, dado su corte anecdótico, justamente por esto mismo nos ayuda a vislumbrar, siquiera mínimamente, el ambiente cortesano de la isla y el alcance de las relaciones de Vittoria Colonna, que aquí aparece representada en trato amigable junto con Berardino Rota y su maestro Marcantonio Epicuro. Más interesante para nuestro propósito es el libro de églogas de Berardino Rota, a imitación de las piscatorias sanacharianas que parten del modelo conjunto de Virgilio y de Teócrito. En muchas de ellas aparecen toda una suerte de reflexiones metapoéticas que resultan apropiadas por cuando nos indican, mediante el alegorismo propio de la égloga, algunas circunstancias relativas a su proceso de composición. Por ejemplo, la égloga número 8, en la que Lícidas, el alter ego del poeta, parafraseando a Nicón en la segunda égloga de San Lázaro, declara haber recibido el precio de la red de Toscana, esto es, de las piscatorias, de esa nova Safo que tiene el poder de avanzar las fieras y de tranquilizar las aguas con su decir dolce sobrano. Se trata, por supuesto, de Vittoria Colonna, quien recibe el nombre de Mice o de Safo, según también la denominación tasiana con la que aparece en la carta dedicatoria con la que el poeta de Bérgamo introduce en su segundo libro, Los Amori, el conjunto de églogas y elegías. Este es uno de los argumentos que utiliza Pintor para defender su hipótesis de que Vittoria Colonna habría sido la responsable de la adaptación de la piscatoria en lengua toscana. Ahora bien, el hecho de que Lícidas haga referencia al precio y no al premio, como cabría esperar en caso de que se tratase de una justa poética, a nuestro modo de ver pondría ciertos límites a la hipótesis de Pintor, que por otro lado saldría reforzada si se tiene en cuenta, en primer lugar, la identidad de los personajes que aparecen en la obra de los dos escritores, y si tenemos en cuenta el hecho de que por las mismas fechas Jovio escribió su famoso diálogo, en su caso declaradamente a instancias de la Marquesa de Pescara, y que parece ser también durante este tiempo en Isquia cuando el de poeta de Minturno recibió su impulso definitivo. Pero aunque mejor pueda apreciarse hasta qué punto las piscatorias de Berardino Rota están en deuda con la Marquesa de Pescara, es sin duda el Aeroba 9. A diferencia del anterior, donde la presencia de Vittoria se veía reducida a un comentario de pasada, y en donde Isquia aparecía como un elemento más de la bahía de Nápoles, en esta égloga el escenario del poema es la isla y su protagonista Vittoria Colonna, de quien Timeta y Meliseo, además del propio poeta, celebran su natalicio. Es por tanto una composición que entraría dentro del llamado género Genes Lyacon, lo que de alguna manera prefigura también el fondo cortesano de la obra. De entrada, la égloga llama la atención por su parecido formal con la égloga primera, que abre el conjunto del libro. En esta égloga, el poeta invoca a las ninfas de Mergelina, como hace Virgilio con las musas sicélides en la cuarta de sus bucólicas, para que le ayuden a seguir las huellas del pescador Sannazaro, que recibe el nombre de Licón. El poeta, que también en este caso podría ser Lícidas, abandona Liorti Apriciecari de la Bella Egla, que es el nombre con el que Bernardino transfigura míticamente su villa en el Monte Echian, Pizzo Falcone, para trasladarse a Mergelina, donde Sannazaro tenía su morada, y así seguir sus huellas en lo que podría ser una traslatio de género. El movimiento de los Orti hasta Il Sasso del Lido, en el que se encuentran las ninfas. Y con ello pretende unir su voz a la del poeta y llenar así la suya de Novi Accenti. Así que si por un lado cabría suponer que el poeta ha empezado una nueva trayectoria en su poesía, como es introducir la piscatoria en la lengua toscana, por otro lado el hecho de que quiera revestir su voz de nuevos acentos, la dolcezza y la maravilla sannazarianas, haría pensar que se trataba de una empresa que el poeta había ya iniciado y que ahora quería perfeccionar. Aún así, el conjunto del libro, que está articulado a la manera del canzoniere Petrarca por cuanto tiene su propia historia, la primera égloga cumpliría esta función proemial en la que el poeta dejaría claras cuáles son sus intenciones, imitar las piscatorias de Sannazaro. De un modo parecido, la égloga 9 empieza con una llamada a la propia ninfa para que descienda lo que supone también una traslatio de género, el movimiento de su bel cole, que significa la poesía bucólica a la marina de las piscatorias. En este caso, a diferencia del anterior, no es el propio personaje el encargado de llevar a cabo este movimiento que antes suponía abandonar la villa de Equia y trasladarse a Mergelina. Aquí es la propia ninfa del poeta la que debe dejar Liortio de Amor Vive, puesto que conviene solcar l'onda marina e cercar altre piace et altre rive con altri remi e con più destrolegno. Los altri remi son los toschi remi que aparecen en la égloga octava, lo que significaría, en contraste con la égloga primera, donde el pescador poeta buscaba llenar su voz de acentos sannazarianos, que en esta otra égloga lo que se está barajando en realidad es dar comienzo a una nueva empresa, adaptar la piscatoria latina a la lengua toscana. Este hecho, en consonancia con lo expuesto por Pintor, nos haría pensar que es dentro de este ambiente cortesano de la isla donde se compuso la primera de sus piscatorias. Como se ha señalado antes, la égloga celebra el natalicio de la marquesa de Pescara. Mientras Egla desciende de la colina y de alguna manera le allana el camino, le muestra libero e piano, londoso campo, el húmedo sentiero, el poeta hace los preparativos que suponen este homenaje. Algo que llama poderosamente la atención es el carácter dramático de la piscatoria. En efecto, el poeta que hace de voz narradora es el encargado de acondicionar el espacio antes de que se produzca el diálogo entre Meliseo y Timeta, lo que haría pensar que es posible que se tratase de una égloga destinada a ser representada. Una vez han dispuesto todos los preparativos, el poema aborda lo que a Meliseo dijo Timeta y lo que después cantaron los dos bajo el monte que mantiene encerrado al temerario e impío Tifeo, es decir, el monte de Isquia. Ambos personajes, dentro de este ambiente, son los que celebran el nacimiento de Vittoria Colonna. El hecho de que uno de ellos se llame Meliseo podría ser una referencia al culto pontaniano existente entre los poetas que integraban el cenáculo de Isquia. No obstante, conviene ahora que nos detengamos en esos primeros versos en los que el poeta llama a la ninfa para que descienda de su bel cole. Dicen así: «Scendi dal tuo bel cole a la marina, o egla, e lascia gli orti ove amor vive». Creemos que nos ha hecho hincapié en lo que supone, como decíamos, un cambio de género, motivado por el movimiento de la montaña al mar, ni tampoco en el juego intertextual que entraña tal movimiento alegórico. Bernardino Rota está parafraseando en realidad toda una serie de versos en los que el propio Sannazaro se atribuye el papel de inventor de la piscatoria, o en los que son otros poetas como Ariosto los que vienen a hacer esto mismo. Tales versos se remontan en última instancia a la figura del maestro pontano y al quinto de los idilios de Teócrito. En la Lepidina hay un momento en el que, al referirse a la ninfa Sarmítide durante el segundo cortejo, se nos dice que su poder amoroso y erótico es tal que ha hecho entristecer a los sátiros, entristecer a las napias, hacer que se consuma el octogenario halcón, volver loco a Morfeo y, en contra de toda natura, hacer que Fauno abandone los bosques para irse a vivir a la vera del mar. Deservit silvas qui nunc colit aequora Faunus. Un verso cuya importancia no escapó a Vera Tufano, quien ha dicho con acierto tratarse de un verso densísimo por el cual dimensione bucolica, dimensione marina, vengono messe consapevolmente in forte contraposizione. El soggetto viene ritardato il più possibile per sortire l'effetto di apros doceton a fine del verso. El baricentro del mondo bucolico, en la persona de uno de sus representantes più illustri, viene radicalmente invertido, pasando sorprendentemente dai boschi al mare. La tensión entre el mundo marino y el cuero bucólico, que serpeggia en toda la Lepidina y que viene generada de la introducción innovativa del mare en el mundo pastorale, trova aquí una explícita institucionalización. Esta fusión entre el espacio simbólico del mundo bucólico y del marino, propiciada por el movimiento migratorio del fauno al mar, tendría su origen en la mención que uno de los dos personajes que protagonizan el quinto idilio de Teócrito hace del dios Pan, el cual recibe el epíteto de Pan de la Costa. Es posible que Bernardino Rota tomara este movimiento de la montaña al mar como forma de atribuirse él también, gracias a este juego intertextual, la primacía dentro del género, en su caso, en la lengua toscana. Es lo que hace también en otras églogas que componen el libro. Por ejemplo, en la ya citada égloga octava, en la que el poeta recogía el precio de la gente toscana que le había concedido Vittoria Colonna, de un modo parecido a San Azzaro y a las lanas que Meliseus le entrega como premio por haber sido el primero en componer piscatorias. O como hace también poco más adelante, al autoproclamarse esta vez sin tapujos, el primero que el nostro mar con toschi reme, fende, e pesca, e nuota, in disusati modi, paráfrasis en este caso de la elegía segunda sanazariana. Se trata de un movimiento descendiente que Bernardino Rota pudo haber tomado de la elegía segunda dedicada a Cassandra Marquese, ya que la segunda égloga de Sanazzaro se habla de ir más allá de los bosques y de los órrida lustra de Liceo para intentar el peligro de navegar con barca inexperta, un movimiento que en todo caso no implica la inclinación de la segunda elegía. Por otro lado, la mención de la montaña, y no del bosque, que es la imagen que utiliza Sanazzaro, pudo haber sido el fruto de la intermediación de esos versos del Orlando en los que Ariosto atribuye al poeta napolitano el papel de inventor de la piscatoria, en su caso también hablando de ninfas según la denominación romana, las camene. Reforzaría esta lectura alegórica de los versos de Bernardino Rota la presencia de la ninfa Egla, que si bien según San Bertillo es una transfiguración mítica de la villa que el poeta poseía en el monte Equia, por otro lado algunas referencias que aparecen en el libro nos invitan a pensar que pudiera tratarse de un recuerdo virgiliano, en particular de la ninfa Egle, el único personaje femenino que aparece representado en las bucólicas. Un indicio lo tenemos en la égloga quinta, Galatea Overmacha, que se inspira en los modelos de la égloga quinta sanazariana y del segundo idilio de Teócrito. En este caso, Mopso le dice a Mary lo mismo que si meta il dice a Tegla, Egla que fue non mendota que bella, Egla mia poi me l'insegnò, quando yo la nasa pena già potea sul legno, e tambe due terpili fur mastre, e quei suoi incantesimi estupir fei questa arena. El poeta, al adaptar el nombre de Equia, donde tenía su villa, habría tomado una morfología parecida a la del personaje virgiliano, que aquí aparece representado en forma de maga en tanto discípula de la simeta de Teócrito y maestra de la Herpilis sanazariana. Prueba de ello es la manera en la que aparece caracterizado el personaje. Se nos dice mediante Paralexis que es una ninfa bella, del mismo modo que Virgilio caracteriza a Egle, a quien llama Naiadum pulquérrima. Por otro lado, Sanazzaro, en la quinta de sus piscatorias, Herpilis farmaceutria, representaba a Egle en vestes de maga, empleando también la nadiplosis y calificándola en su caso de docta a Egle. Un hecho que podría llevarnos a pensar que Bernardino Rota hubiera asimilado para su ninfa estas dos cualidades que respectivamente se encontraban ya en Virgilio y en Sanazzaro. Así pues, dentro de este desplazamiento de la montaña al mar, el nombre de Egla, que es quien lo encarna, está plagado de resonancias bucólicas, lo que contribuiría a una mayor significación del pasaje. Curiosamente, también en el Genealogía Theorum Gentilium aparece vinculado a la gigantomaquia y al mito de Tifeo, símbolo de Isquia, una tal Egla, a Egla en latín, que se la designa como la mujer de Pan. Explica Boccaccio que según el relato de Teodoncio, una de sus principales fuentes, los gigantes que nacieron de la sangre derramada en la tierra por los titanes, igual que sus padres, movieron guerra contra Júpiter. Ahora bien, para no caer en su mismo error, antes tomaron ciertas precauciones, como fue raptar a la también bellísima Egla y dejarla encerrada en una cueva custodiada por la madre de ellos. El problema de la explicación de Boccaccio es que alterna los relatos de Ovidio y de Teoncio, los cuales son prácticamente idénticos, a excepción, por un lado, de la figura de Egla, que solo aparece en el relato de este último, y también de los protagonistas de los mismos, que en el caso de Ovidio es Tifeo, mientras que en Teodoncio se habla de gigantes en general, sin incluir, en principio, al que se encuentra enterrado bajo la isla de Isquia. A pesar de esta circunstancia, no cabe descartar la hipótesis de que Berardino Rota, al punto de escribir la época novena, que tiene como escenario la isla de Isquia, se inspirara en esta otra versión de la leyenda y además de utilizar a Egla como forma de significar indirectamente su villa en el monte Equia y al personaje virgiliano, quisiera recordar a la mujer de Pan a la que habían encerrado los gigantes que quisieron asaltar el cielo, uno de los cuales se encontraba enterrado en Isquia. También San Acharo, en un pasaje de la Arcadia, había incluido a Tifeo dentro del grupo de los gigantes. Hasta aquí, recuperando las palabras de Escipión y Amirato, hemos podido observar que más o menos en estos años que siguen a la publicación de las Piscatorias sanacharianas, en los que Vittoria Colonna dirige la única carta que se conserva de su relación con Bernardino Rota, el poeta napolitano habría compuesto algunas de sus piscatorias dentro del ambiente isquitano que se prefigura en la Égloga 9. Los versos iniciales de esta composición mostraban, por un lado, la voluntad con la que el poeta habría querido homenajear la isla, recuperando una antigua versión del mito de Tifeo, que significaba también lo bucólico por cuanto estaba protagonizado por la mujer de Pan, y por otro lado, la carga de reminiscencias virgilianas con las que Rota habría querido acentuar su paso hacia la bucólica marina. El otro personaje que aparece en la hipótesis de pintor, vinculado a la figura de Bernardino Rota, y el cual de alguna manera vendría a completar la tríada establecida con la marquesa de Pescara, es Bernardo Tasso, cuyas piscatorias en teoría habrían competido en Isquia junto con las del poeta napolitano. Recientemente se ha demostrado que es probable que fuera en 1533, el año en que Escipione dice que Bernardino Rota en muy poco tiempo escribió sus piscatorias, o al menos algunas de ellas, cuando Bernardo Tasso estuvo en Isquia. Es durante este tiempo que se sitúan algunas de las composiciones que aparecen en el segundo libro de los Amori, que se escribió entre 1531 y 1534. Ya advertimos en otro lugar acerca de la cuestión nada irrelevante de que la mayoría de los poemas que se contienen en este libro, los que son de tipo cortesano, aparecen vinculados de un modo bastante sospechoso a los miembros de la familia Varus Colonna, en especial a la marquesa de Pescara y, en segundo lugar, a Alfonso Dávalos, a diferencia de los escasos poemas que dedica al príncipe de Salerno, a quien teóricamente Tasso entró a servir en el año 1532, la cantidad de poemas que el poeta les dirige, unido al contenido de algunos de ellos y al hecho de que Bernardo Tasso reconocía haber estado en el servicio de Dávalos, nos llevó a formular la hipótesis de que fuera probablemente durante este tiempo, en el año 1533, en que el poeta se encontraba en la isla, cuando acudiera allí como cortesano del marqués del Basto y cuando hubiera escrito algunos de sus poemas, incluidos también los poemas piscatorios. Una hipótesis que nos gustaría recordar ahora, por cuanto parece estar en sintonía con la hipótesis de Pintor y la afirmación de Escipión Amirato. Así, no es extraño pues que la protagonista y el escenario de los dos poemas piscatorios que Bernardo Tasso incluye en su segundo libro, Los Amori, sean los mismos que aparecen en la Égloga 9 de Berardino Rota. La égloga que Tasso dedica a Vittoria Colonna, junto con el total de églogas y elegías que componen esta su última sección del poemario, tiene también como protagonista la marquesa de Pescara y como escenario la isla de Isquia. En ella la marquesa aparece representada míticamente bajo la figura de Crocale, que es el nombre que recibe también en otras composiciones que aparecen en el libro. Se trata de un poema que se relaciona temáticamente con el contenido de la égloga tercera, donde Crocale llora la muerte de su difunto Dávalo, el marqués de Pescara. Se ubica, por tanto, dentro de ese periodo de duelo que Vittoria Colonna atravesó la isla y que la retuvo allí entre 1527 y principios de 1534. El tono elegíaco que la caracteriza y que la distingue de la época de Berardino Rota, que se acentúa con el paisaje crepuscular en que tiene lugar la acción, explica que dentro del conjunto de églogas y elegías sirva de puente entre unas y otras, en tanto que reúne estas dos cualidades. Empieza con una imagen de la marquesa afligida que desciende del castillo a la costa para hablarle a las olas, escuarcharsi dolente il crine e il seno e dolersi dei fatti de la morte, hasta que de pronto, tras escuchar sus lamentos, aparece Galatea, quien la voce mata con ove en la canción del suo languire. Galatea le dice que a Crocale que ponga fin a su, Galatea le dice a Crocale que ponga fin a su llanto. Raserena el viso e seco el tu dolor a Vinogliani, Nereo mio padre, de questa ampia rene y de queste onde signore, al cor conquiso de la tua gran beltà, Nereo figlio del ocean, del gran padre oceano. También aquí, como podemos observar, Vittoria aparece representada como señora del mar Tirreno. En este caso no por un dominio explícito de las aguas, sino por ser la amada de Nereo, cuya hija Galatea trata de convencerla de que se case con él. Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta los pretendientes a los que Vittoria Colonna rechazó tras la muerte de su marido, también en este caso la marquesa rechaza al hijo del océano y con él todas sus posesiones. Resignada, el poema termina como empieza, con el retorno de Crocale al monte acompañada de sus eternos males. Siguiendo su teoría de que Vittoria Colonna habría patrocinado en cierto modo el nacimiento de la piscatoria en vulgar, una teoría que se vería respaldada por la manera en que ambos poetas representan a Vittoria como una ninfa con poderes marinos, Pintor esgrime algunos argumentos por los que Berardino Rota y no Bernardo Tasso habría merecido el precio de la marquesa de Pescara. Creemos que tales argumentos merecen ser tenidos en consideración, no solo porque nos parece que se ajustan a la realidad y a una en la obra de los dos escritores, sino porque subrayan también su carácter altamente experimental. Explícito en el caso de la piscatoria rotiana, como puede observarse en esa suerte de reflexión metapoética inicial a la que antes nos referíamos, y solo intuido en la égloga de Bernardo Tasso. Por otro lado, es dentro de Ischia donde, según hemos tenido ocasión de ver, se habría fraguado a imitación del cortesano de Castiglione el diálogo de Giovio, y donde nada impide pensar, como afirma también el erudito, hubiera tenido su origen la piscatoria en lengua vulgar. Pintor compara el ejemplo de la égloga tassiana con la de su modelo en San Gazzaro, con el fin de medir la distancia que la separa de la égloga de Berardino Rota, que parece ceñirse más al género. Uno de los aspectos que salta a la vista ya de buenas a primeras y que quizá explique las demás diferencias es la escasa presencia del modelo sanazariano y de sus fuentes en Virgilio y en Teócrito. Si en las églogas de Berardino Rota, como hemos visto, su presencia era constante incluso al punto de atribuirse el papel de introductor de la piscatoria, parece que en la égloga tassiana pese muchísimo más la obra poética de Vittoria Colonna, cuyo eje central, como sabemos, lo constituye al menos en una primera parte la alabanza del marido muerte, la alabanza del marido muerto y su manera íntima de encarar la muerte. De ahí su carácter más elegíaco que amoroso, que es lo que caracteriza en general la égloga sanazariana y en particular a sus piscatorias. La distancia con el modelo supone también la falta de vivacidad en el paisaje, en el que los elementos marinos, en consonancia con el esquematismo general de la composición, aparecen más que integrados, casi catalogados en los dones que Nereo le promete a su amada Crocale. A nuestro modo de ver, este es un indicio de que Bernardo Tasso estaba más preocupado por el desarrollo de la acción, que a la postre resultaría simple, que los detalles que en teoría habrían de revestirla, como sucede, por ejemplo, en las piscatorias sanazarianas y con elevado despliegue de medios en la Nefidina del maestro Pontano. Este alejamiento con respecto al modelo explicaría en suma que ni siquiera los protagonistas sean pescadores, una lectura superficial, como la llama Pintor, que se hallaría también presente en su otra composición piscatoria. En las mismas fechas en que Tasso escribió la égloga número 7, también habría compuesto el poema que podríamos catalogar de soneto piscatorio, el número 64 de la colección. El hecho de que se trate de un soneto y no de una égloga, como sucedía en el caso anterior, vendría de alguna manera a reforzar la idea de que se estaba experimentando con la piscatoria neolatina, adaptándola incluso a otros metros. La temática es la misma que la del poema anterior, solo que en este caso asume la voz poética el enamorado de Crocale. Nereo le pide a la ninfa que abandone su encierro en el monte de Ischia, que aparece según la denominación latina de Enaria, para que le muestre sus bellezas Eterne e Conte. Se trata también de un poema sin pescadores cuyas referencias principales al mundo marino se reducen en este caso a la escenificación costera en que se produce la acción y a la presencia del dios marino que implora a Crocale. De ahí que lo más interesante, cuanto quisiéramos destacar, sea únicamente la relación temática que este poema mantiene con el anterior y que nos situaría dentro de los poemas piscatorios que Tasso compuso en Isquia. Así pues, a modo de conclusión y ya para acabar, diremos que no es posible afirmar que en 1533, en Isquia, Berardino Rota escribiera sus piscatorias, a no ser que demos por válidas, sin más, las palabras de Escipión Amirato. Ahora bien, el hecho de que Bernardo Tasso estuviera presente durante el tiempo en que teóricamente Berardino Rota escribió algunas de sus piscatorias, o por lo menos la Égloga 9, unido este hecho al contenido de las piscatorias tasianas, que se relacionan claramente con el cenáculo de Isquia, supondrían algunos indicios que no solo concuerdan con la afirmación de Amirato, sino que reverberan también en la hipótesis de Pintor. Faltaría alguna evidencia, por ejemplo, alguna carta que sirviera para demostrar que fue en Isquia donde se gestó, como parece, la piscatoria en lengua vulgar. Muchas gracias.